Bueno, hoy nos metemos con algo que creo muchos sentimos casi sin pensarlo, la música del italiano. ¿Por qué nos suena tan lindo, tan atractivo, casi como una canción, no?
Sí, totalmente.
Tenemos un artículo muy bueno, adaptado de BBC Travel, que se mete en la historia medio secreta de por qué suena así.
Es que es así, uno lo escucha incluso en una charla de todos los días y tiene como un ritmo especial.
Exacto. Y te preguntas, che, ¿esto es pura casualidad o hay algo más de fondo?
Bueno, el material que tenemos sugiere que la historia y la cultura de Italia tienen muchísimo que ver, no es casual.
A ver, un primer punto que salta es, bueno, la unificación de Italia. Fue tardísimo, ¿no? 1861.
Sí, mucho después que España o Francia, por ejemplo.
Claro. ¿Y eso cómo jugó en el idioma?
Y eso es clave, fíjate. Otros idiomas europeos se fueron armando, digamos, por necesidad del Estado, ¿no? Para administrar, para gobernar.
La burocracia, digamos.
Exacto. El italiano, en cambio, tuvo un camino distinto, mucho más literario, más ligado al arte. Lo moldearon más los poetas que los funcionarios.
Mirá vos.
Pensá que hasta mediados del siglo XX, la gran mayoría de la gente en Italia hablaba su dialecto local todos los días. El italiano oficial, por así decir, era más para escribir o para las élites.
Entiendo. Y justo ahí, dentro de ese mundo literario, aparece el toscano como el dialecto estrella. ¿Por qué justo ese? ¿Tuvo que ver que fuera la cuna del Renacimiento o...?
Bueno, sí, eso seguro influyó. Pero sobre todo hubo figuras gigantes. Dante Alighieri, por ejemplo.
Claro, Dante. Él tomó una decisión, wow, súper audaz para la época, escribir la Divina Comedia en su dialecto, el toscano de Florencia, no en latín. Uf, eso jugársela. Era como validar la lengua del pueblo, ¿no?
Y no fue el único. Después vinieron Petrarca, Boccaccio.
Ah, claro, los otros grandes.
Exacto. Y ellos también usaron el toscano. Buscaron, pero conscientemente, darle prestigio. Querían demostrar que esa lengua podía ser tan bella y compleja como el latín. Le estaban construyendo el estatus, digamos.
O sea, una construcción activa.
Sí. Y después, ojo, en el siglo XV, aparece Pietro Bembo. Este tipo fue fundamental.
¿Qué hizo Bembo?
Bembo, digamos que codificó cuál era el italiano perfecto para escribir, y se basó en Petrarca. Pero lo más interesante es que no le importaba solo la gramática. Le dio muchísima bolilla al sonido.
Al sonido. ¿Cómo?
Sí, a cómo sonaba. Buscaba un equilibrio, una armonía entre vocales y consonantes, algo parecido a la métrica clásica latina. O sea, eligió un modelo por su belleza sonora, explícitamente.
¡Qué loco! O sea, hubo una intención de que suene lindo.
Exacto.
Y bueno, más allá de toda esta historia literaria, hay algo en el idioma mismo, en su estructura, que lo haga sonar así.
Sí, claro. Hay razones fonéticas bien concretas. Por ejemplo, muchísimas palabras terminan en vocal abierta.
Ah, es verdad.
Eso le da un flujo continuo, ¿viste? No tenés esos cortes secos de las consonantes al final, como en otros idiomas. Y además, tiene pocos grupos de consonantes juntas.
Entiendo.
Todo eso crea una estructura de sílabas muy, muy fluida. Casi para cantar. Por algo es el idioma de la ópera, ¿no?
Claro, tiene todo el sentido.
¿Está esa anécdota famosa de Carlos V? ¿La tenés?
Que decía que hablaba español con Dios, francés con los hombres.
Alemán con el caballo.
Esa.
E italiano con las mujeres, justamente por esa idea de que es un idioma suave, bello.
Muy buena. Che, ¿y hoy cómo se ve todo esto? ¿El toscano sigue siendo el modelo? ¿El italiano 10 puntos?
Mira, la base del italiano estándar de hoy es sin duda toscana. El ejemplo de Manzoni es genial.
El de los novios.
Sí. Antes de publicar, se fue a Florencia a, como dijo él, lavar la ropa en el Arno, o sea, a pulir su italiano para que sonara como el de Florencia, que era el prestigioso.
Increíble.
Pero ojo, la riqueza de los dialectos sigue recontra viva en Italia. Especialmente en el sur, es una locura la diversidad que hay. Con influencias del griego, del árabe, del español.
O sea que conviven las dos cosas.
Exacto. Convive ese estándar literario tan cuidado con la realidad vibrante de cómo habla la gente en cada región. Es fascinante.
Bueno, entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja todo esto?
Que la belleza del italiano no cayó del cielo, digamos. Es una mezcla. Es producto de su historia, de esa unificación tardía que le dio otro camino.
Más literario.
Exacto. También de decisiones de escritores grosos que dijeron, queremos que suene bien. que priorizaron la estética, el sonido.
Y las características del idioma mismo, las vocales.
Y las vocales, la fonética. Todo suma.
Una combinación muy particular.
Y quizás, como para pensarlo, este desarrollo del italiano, tan pegado al arte, a la expresión, y no tanto a la necesidad administrativa, bueno, quizás dice algo sobre cómo una cultura valora y busca la belleza, ¿no? Incluso en algo tan cotidiano como su propio idioma.
Muy buena reflexión. Esperamos que esta charla sobre el italiano les haya gustado y parecido interesante. Recordá seguir a Radice Italiana en Instagram y LinkedIn. ¡Hasta la próxima!